tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Madeus 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy. Vamos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y nuestra programación está incorporada a Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos la gentileza. Hoy tenemos la baja del doctor Enrique Stein, que anda con algunas nanas, así que de acá le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos una muy pronta mejoría. Así que seguramente ya la semana que viene podremos contar con él. Y el doctor Sharia hoy anda a las corridas, porque claro, el tema es que es relativamente sencillo hacer un programa de radio y tratar de reflejar en el programa lo que es la dinámica de Gradiva. Porque la dinámica de Gradiva, y esto lo va a explicar hoy Javier Gallo, que está en admisión, no es todos los días igual. Esto está sujeto a contingencias que pueden ser emergencias, que pueden ser cuestiones familiares, además del tema de la salud y de la adicción, que por cierto ya es un tema central, origen de nuestro programa. Doctor Juan Alberto Sharia, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Sí, precisamente estamos en el medio de una situación de la emergencia de un paciente, que lo resumí recién con lo siguiente: cada vez más nos encontramos con pacientes muy graves y en donde hay una gran cuota de desamor.
A ver, ¿qué tiene que ver la gravedad con el desamor?
Y la gravedad es el avance de la enfermedad sin que se note en la vida familiar que alguien se está enfermando. Y termina todo en un choque, en una situación desgraciada, en una sobredosis. Y a eso se agrega el rechazo familiar. Entonces nosotros nos encontramos con que tenemos que cumplir a veces papeles de padres sustitutos con pacientes que están muy deteriorados, jóvenes, no solo en la parte mental, con alucinaciones, delirios, no solo en la parte adictiva, no pueden parar de consumir, sino con lesiones orgánicas, fruto de choques con autos, con coches, en situaciones de dependencia de las drogas. Y entonces son pacientes que en muchos casos la familia no se quiere hacer cargo, como diciendo, bueno, yo pago la prepaga y háganse cargo ustedes. Y es una carga muy grande. En otros casos nos estamos encontrando con familias enteras de consumidores, donde tenés que tratar a toda la familia. En otros casos nos estamos tratando a gente que encontramos padres sustitutos. Hay un muchacho que es un gran empresario que ayuda a su padre, que fue un consumidor de más de 40 años de consumo, y que me dice, mire, yo me voy a hacer cargo de un familiar cercano a mí, cuya madre es adicta y cuyo padre está en España y es adicto. Yo me hago cargo.
¿Yo me hago cargo económicamente?
Sí, sí.
¿Y afectivamente?
Totalmente, totalmente. Y el viernes voy a hacer una reunión en donde le voy a pedir a este chico, que tiene 70 causas penales por robar en el supermercado para comer.
¿De quién me estás hablando ahora?
De otro, son todos de ese otro que ahora le tiene un padre sustituto, que es un familiar lejano que va a ayudarlo para que haga un tratamiento. Y es un chico que se fue a internar a un hospital público, solo, para buscar un apoyo. Y le tuve que decir el otro día, mira, tenés una paternidad sustituta. Esa paternidad sustituta la va a hacer tal persona que se educó con vos en la infancia. Él es un gran empresario. Vos sos un chico que anduvo de comisaría en comisaría. En este caso encontramos una paternidad sustituta, porque si no hay un triángulo, que no es el triángulo de hierro, es el triángulo entre el paciente, la familia y un equipo terapéutico, es muy difícil sacar adelante hoy un paciente.
A ver, porque yo, vos sabés que estoy aprendiendo y no entiendo nada, pero vos aquí, por ejemplo, me estás contando que hay un muchacho que tiene un montón de causas penales, que es tu emergencia de hoy, en este momento, pero que nadie se hace cargo. Entonces, acá hay un tema fundamentalmente de desamor, de hartazgo, de lo que le quieras llamar. Pero también, por otro lado, pudo haber habido anteriormente un efecto negación para no reconocer la enfermedad que tenía.
En este caso, por ejemplo, el padre se fue se fue a otro país, desde ahí le manda, se droga, y de ahí le manda y le dice, cuando quieras, venite para España. La madre es consumidora, o sea, él no tiene a nadie, tiene a la calle como compañera.
¿Qué edad tiene?
Tendrá 26 años.
¿Hay problemas económicos?
Problemas económicos hay, salvo en esta persona que se va a hacer cargo de la paternidad sustituta, que lo va a apoyar, y que yo le dije, mira, vas a estar acá todo un tiempo, porque hay que reeducarlo, resocializarlo, mostrarle que el mundo no es solamente un mundo de odio, de afano, de robo, sino que hay un mundo posible. Y lo interesante es que es un chico muy abierto y muy como necesitado de ternura. Lo que yo estoy viendo en muchos pacientes es pacientes que fueron odiados y que están buscando una escucha atenta y una mano tierna. Entonces hay otros que lamentablemente están muy deteriorados, como este que estaba hablando, que tiene lesiones orgánicas, fruto de un choque, etcétera, etcétera, y con rechazo familiar. Entonces hay que tratar de llevarlo a un centro clínico para su recuperación, que es la emergencia que estamos viendo ahora.
¿Por qué no me presentas a nuestro invitado?
Bueno, nuestro invitado, yo le doy mucha, lo quiero mucho, quizás no soy yo muy afectivo, pero lo demuestro con gestos. Javier Gallo es un muchacho que empezó a trabajar hace 5 o 6 años, más o menos, 6 años, y se fue creciendo la organización. Yo le doy mucha importancia a la adherencia afectiva. Para mí la organización es un conjunto de afectos. Y él empezó con guardias, después empezó a ser subdirector de Tiguera, que es un sector, y después tomó la responsabilidad de estar los días sábados en admisión. Admisión es terapia intensiva.
¿Admisión es terapia intensiva?
Es como si fuera terapia intensiva, para que la gente lo entienda. Es el paciente que llega de la calle.
Porque a mí no me entraba en la cabeza, ¿cómo es esto de admisión? ¿Puede haber admisiones que te dejo entrar o no te dejo entrar? ¿Puede haber alguno que no lo dejen entrar?
Admisión es admitir que se está enfermo. Pero en la admisión vienen de la calle, vienen de una sobredosis, vienen de la cárcel, vienen de una comisaría y vienen abstinentes. Yo recuerdo, mira, lo voy a buscar a un chico que me mandó una foto, maravilloso, que me enseñó lo que es admisión. Es un chico que lo voy a invitar a que venga al programa, que me mandó una foto con un coche nuevo y que hace muchos años, hace más o menos 12 años, estaba en admisión. Y yo un día estuve y el que estaba a cargo de admisión no sabía qué hacer porque el paciente caminaba las paredes, parecía que caminaba las paredes. Bueno, vivía en Villa Soldati, lo contuvo. Para ir al supermercado la madre lo acompañaba porque al lado vendían, en la casa de departamento donde vivían en Villa Soldati, vendían crack, vendían droga, etcétera, etcétera. Bueno, ese chico hizo un gran tratamiento acá, pero hubo que pasar por admisión. Hoy se casó, tiene un hijo, se recuperó. Y me mandó una foto con un auto nuevo que se compró. Y era un chico, el hermano lo mataron. Él pudo resucitar, es una verdadera resurrección. Entonces, admisión es el lugar que recibe a un paciente abstinente, no quiere tratarse, que no tiene conciencia de enfermedad y que hay que establecer un vínculo. Entonces, la persona que está en admisión tiene que ser un artesano de los vínculos, un artesano del amor, un artesano de la ternura y de los límites al mismo tiempo. Es para mí, yo me dedico prácticamente a admisión. Los grupos los hago en admisión, porque para mí ahí está la clave de todo, ¿entendés?
Y sí, por lo que estás contando, Javier, contanos cómo es sobrevivir en admisión. Ya no porque venís con una sobredosis, sino porque trabajás en ese sector.
No, es un sector muy muy complejo, pero donde los pacientes entran en estados, digamos, límites, desbordados, con abstinencia, ¿no? Y con todas las características propias de la enfermedad que es la adicción. Y es en ese contexto donde nosotros utilizamos, digamos, se podría decir que hay ciertas coordenadas que permiten organizar el sector y de alguna manera establecer objetivos para que estos pacientes más adelante puedan dar un paso y profundizar en otros sectores, ¿no? Entonces, digamos que en esas coordenadas podemos ver lo que es la conciencia de enfermedad, que es uno de los puntos como que hay que empezar a trabajar ahí, ¿no? Esta conciencia de enfermedad a veces lleva un tiempo, a veces lleva otro, depende del paciente, depende del deterioro que tenga. Bueno, pero cuando empieza a aparecer la conciencia de enfermedad, que en realidad es un punto de la conciencia de enfermedad, porque la conciencia de enfermedad después se desarrolla a lo largo de toda la vida del adicto, porque hay como muchos aspectos sutiles, pero reconocer que uno está enfermo, reconocer que uno no puede con la enfermedad solo, reconocer que necesita ayuda, ¿no? Se puede decir que en admisión empieza a ser lo que se conoce como conciencia de enfermedad. Esto lleva al otro punto, que es adherencia al tratamiento, ¿no? Si empieza a haber conciencia de enfermedad, empieza a haber adherencia. Si no hay conciencia, no hay adherencia. Es como si alguien estuviera en un hospital, ¿no? Por ejemplo, si uno está en un hospital y en el hospital te dicen tenés que quedarte porque tenés la pata rota, pero la persona no es consciente de que tiene la pata rota, se va a querer ir, porque no tiene conciencia de enfermedad. En las adicciones y en la psicología es más complejo porque es más abstracto todo esto, pero bueno, la idea es que la persona pueda tener esa conciencia como si fuera del cuerpo, pero de su patología adictiva. Esto lleva a la adherencia y esto lleva a la aceptación también de la enfermedad.
Claro, esto es muy fácil decirlo, pero yo le diría, mi estimado Osvaldo Lettieri, que tener conciencia ya es difícil, de todo, de todo. Ahora, tener conciencia de una enfermedad en donde además padeces la abstinencia, que es casi la locura, debe ser difícil.
Sí, yo quiero hacer destacar esto, ¿no? Que en un alto porcentaje de los pacientes que se reciben en el tema de adicciones, la voluntad y el deseo y el interés y la protección generalmente está en un tercero, no está ni en nosotros ni en la persona que llega. Es decir, tristemente muchos de los pacientes que llegan están judicializados por la familia, es decir, se presentan en un juzgado civil y piden una internación, porque una de las características de las adicciones, de todas, pero puntualmente de las asociadas a las sustancias, es el no registrar, minimizar, negar lo que está ocurriendo. La realidad también es que los casos que llegan acá hay una connivencia y convivencia con la familia. Es decir, las familias tienen siempre la esperanza que si, por ejemplo, es muy común que encontremos muchachos de mediana edad, 20 y pico de años, que vive con la madre. Y la madre siempre tiene la esperanza que algún día el joven va a entender. Mientras tanto le roba, le desaparecen cosas de la casa, desaparece el chico por varios días, llama al hermano. Yo estoy viendo un caso hoy en día de una persona de 30 y pico de años, donde debe ser ya el sexto tratamiento. Estamos con un caso de un muchacho el otro día que llorando nos muestra, diciendo que él tiene creo que como 21 causas, una cosa delirante a mi entender casi, pero bueno, es bastante común de ver acá. Me dice, mire, la próxima voy preso, y yo ya sé lo que es estar preso, o sea, no llegué a estar preso, estuve en comisaría 4 o 5 días, pero ahí me enteré lo que es estar preso, creo que ahí mi vida cambia totalmente. Y llorando, un muchacho grande, me dice, mire, ayúdeme, porque yo hoy en día, la droga no, ya no la puedo manejar, la droga me maneja a mí, pero yo necesito ayuda porque lo que me viene es realmente el infierno, es decir, vivir donde probablemente yo tenga que servirle a alguien, tener que darle favores sexuales, llorando, me lo decía un muchacho grande, que realmente, a pesar de que yo hace 36 años que trabajo en esto, todavía esas cosas me conmueven porque veo a veces el precipicio de la desesperación de las personas cuando toman conciencia. En este caso hay una conciencia de que o se trata o termina violado en una cárcel en cualquier lugar del conurbano. Entonces, son situaciones límites. Cuando hablamos de admisión, en realidad es el primer paso para hacer un cambio de vida. La persona que ingresa acá en un alto porcentaje lleva una vida totalmente desordenada. Voy a explicar concretamente con mínimos ejemplos. Por ejemplo, la persona busca droga habitualmente de noche, a partir de las 5, 6, 7 de la tarde. Para conseguir droga necesita dinero. La droga hoy en día es una sustancia cara, es un gasto importante, de modo tal que eso lo lleva a robar. Por ejemplo, este muchacho que yo estoy nombrando tiene 30 y pico de causas, y muchas de ellas son de robo famélico, digamos, va al chino, agarra, pone las cosas en una caja y sale corriendo. Entonces el chino lo ve y se sube a un auto, le toma la patente, y así tiene 30 y pico de denuncias. Y bueno, ya el juez le dijo, mirá, la próxima vas preso y quedás adentro, no quedás 4 o 5 días y salís. O sea, también quiero decir, la ley tampoco sabe qué hacer, porque si este chico tiene 30 y pico de causas, metele 20 causas, tiene 30 y pico, pero metele 20 veces, reiteró lo mismo, y la justicia no sabe qué hacer, la sociedad no sabe qué hacer, el comerciante, el chino no sabe qué hacer, el que le afana el auto no sabe qué hacer, los que nos afanan bicicleta en las cocheras no sabemos qué hacer. La droga se ve también de esa manera, ¿entendés, Alberto? No es solamente una enfermedad que se ve en un laboratorio con gente con un guardapolvo blanco.
Ayer estaba viendo por televisión en un noticiero dos chicos, uno de 13 y otro de 14 años, que fueron detenidos 19 veces. Entonces, entran y salen, entran y salen. Entonces, ¿cuál era el planteo periodístico? Tenemos que reducir la edad, la responsabilidad penal juvenil. Pero no resolvés el problema, porque así como antes era de 18, 17, ahora es de 13, 14, y entran y salen, y la justicia, la policía, no sabe qué hacer con ellos porque son chicos, chicos enfermos. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música. Es fuerte todo esto, ¿no? Porque yo, si tuviera que titular el programa de hoy, diría tomar conciencia. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ponemos música, Ricardo. Bien, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, nos acompaña Javier Gallo, que es el especialista en admisión, un tipo joven, pero que tiene que tener bastantes recursos, más allá de su juventud, y estamos con el licenciado Osvaldo Lettieri. Pero yo lo que observo, mi estimado Javier Gallo, mi estimado Osvaldo Lettieri, es que los problemas, el infierno, va superando la capacidad de comprensión, de conciencia, aún de los jueces, de los policías, de los médicos, porque no saben, de los familiares, que no saben qué hacer con los pacientes. Entonces, los familiares, por ejemplo, se desentienden. Los médicos, si le ponen amor, es una historia. Los jueces y la policía están hartos de que entre y salga el mismo, no delincuente, el mismo enfermo. Porque esto es otro tema, Javier, estamos hablando de enfermos, no de delincuentes.
Exacto, es una enfermedad que lleva a delinquir, digamos, ¿no? Por esto que también comentaba Osvaldo, que uno entra en una fase de desesperación producida por la abstinencia y esto lleva a robar, a un montón de cuestiones, manipular, un montón de cuestiones que hacen a la enfermedad que, bueno, terminan en esos lugares, ¿no? Uno es la delincuencia. Hay muchos factores de vulnerabilidad. Cuanto, por ejemplo, más chico la persona empieza a consumir o en las familias hay consumo, más vulnerabilidad tiene y entonces es más probable que quede, digamos, enganchado a la adicción y a todo lo que lleva a eso, ¿no? Que puede ser esto, una es la delincuencia, puede ser también que terminen en un hospital o directamente que terminen muertos. Es algo que eso se ve con frecuencia.
Claro, Osvaldo, esto no se resuelve con un decreto, con una ley. ¿Cómo se resuelve? Porque la ley ya está, no alcanza, no es suficiente. El juez está, la policía está, la familia está, pero en definitiva ninguno está.
Lo voy a complejizar un poquitito. Lo que estamos viendo, yo hace muchos años trabajé asesorando en el tema de ludopatía. Hace muchos años, te digo hace 15 años atrás.
Tenés que volver a hacerlo.
Bueno, es que quiero documentarte que hoy en día, sin que ingrese ningún químico dentro del cuerpo, hay adicciones que son peores que la de los químicos. Hoy en día es muy común ver, en principio, está saliendo ya en todos los diarios, todos los fines de semana, hay una nota respecto a las horas que un niño de 11, 12, 13 años está frente a la pantalla. Habrán visto por ahí sutilmente que en las publicidades de los futbolistas famosos promueven el juego. Últimamente se ha puesto de que mayores de 18 años. Yo te quiero decir que si la gente presta atención, hasta ahora, no sé qué está ocurriendo en los últimos meses, en el último año, pero un niño de 12, 13, 14 años jugaba porque le daban dinero, le regalaban dinero para que empiece a jugar y ahí no ingresa nada en el cuerpo, no hay ningún químico más que el que produce el propio cerebro y la emoción, que tiene nombres difíciles, que son la serotonina, dopamina, ese shot que dura 90 segundos, dicen. Muchos de los casos que llegan acá son casos mixtos, es decir, donde hay juego, donde hay prostitución, donde hay violencia, donde hay robo, y además hay consumo de sustancias. Esto se está complejizando de una manera, y la sociedad viene muy, 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 muy atrás. No hay prevención, no hay ningún abordaje en las escuelas. Ahora están intentando que los jóvenes de primero, segundo, tercer año no usen el celular dentro de la escuela, por lo poco que contacto con docentes y todo eso. Es un drama ese tema de dónde ponen los celulares, quién se roba los celulares, en qué placar ponen los celulares. Así que en definitiva le vuelven a dar los celulares a los pibes y están adentro del aula. Nadie le da bola al que está enseñando, no sabemos qué está enseñando. Te digo porque tengo un amigo que se está por jubilar ahora, está en el secundario. Dice, yo no puedo creer los alumnos que tengo, o sea, están en varias escuelas técnicas. Y él me dice que el promedio, por ejemplo, tiene 20 alumnos en el último año del secundario. De esos 20 alumnos, él calcula que 3, 4, 5, con un optimismo, van a poder tener algo más o menos orientado y normal. Y que no se imagina cómo llegaron al quinto año, porque tienen la menor idea de cosas básicas del aprendizaje que teníamos antes nosotros. No porque sea mejor. Hoy los problemas que se están presentando son problemas más grandes, más importantes. Digamos, hoy yo ya siento que cuando hablo de sustancias, soy un antiguo, ¿viste? Como te acordás del personaje que tenía Francella, no sé, el antiguo, no sé cómo era. Bueno, yo siento que hoy hablar de droga, de sustancias, es casi antiguo. Eso es una antigüedad. Hoy en día está el tema del juego, de esto, del otro. Es decir, cosas que ni siquiera uno se va informando. Pero si uno pregunta, yo soy un especialista en ludopatía, más o menos, porque trabajé 5 años en ese tema. Vi familias llorar adelante mío porque la pareja, una familia joven, pero vi miles de esas, vi cientos de esas, no miles, pero cientos vi, que la mujer se enteraba en una terapia conmigo y con otros profesionales de que había vendido la casa, que había hipotecado la casa y que debía, sin ir más lejos, un caso de un familiar, de mi hijo, un abuelo, un día le llega a la abuela, le llega un papel del banco donde le da el depósito que tenía, digamos, el crédito que tenía guardado. Que la mujer le llamó la atención, pues supongo que tenían $150,000 y de pronto le aparece $97. Uy, se habrán equivocado, casualmente tenía un sobrino que trabajaba en el banco, te la hago corta, averigua, y no, había $97. ¿Pero dónde están los $150,000 que ahorramos toda la vida? Bueno, ahí nos enteramos con el abuelo del compañero de mi hijo, cuando mi hijo en ese momento tenía 16 años, que el abuelo era un ludópata, que como era el que manejaba el dinero en la familia, se había patinado $150,000 en 3 años.
Vamos a hacer una pausa, porque acá me dio otro título Osvaldo Lettieri, que es decir, adicciones sin sustancia. Adicciones sin, no digo sin droga, porque la droga es el juego. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque así como hay delitos con protagonistas cada vez más chiquitos, 12, 13, 14 años, también hay ludopatía con chicos de 12, 13 y 14 años. Y entonces ahí no consumen ni cocaína, ni porro, ni crack, pero son adictos a la ludopatía, que muy graciosamente, entre comillas lo de graciosamente, veo que los principales auspiciantes de la camiseta de Boca, de la camiseta de River, son empresas del juego, el juego. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y seguimos jugando a la verdad. We'll be right back. estamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Qué suerte que soy el conductor de este programa, que soy periodista, porque la verdad no me gustaría estar en el lugar de ustedes. Porque una cosa es preguntar, aprender, y otra cosa es resolver. Los periodistas en general somos especialistas en preguntar de lo que sabemos, en preguntar de lo que no sabemos, en opinar de lo que sabemos, en opinar de lo que no sabemos. Pero frente a este cuadro de situación que ustedes están planteando, Javier, yo no sé qué se hace, porque realmente estar en admisión es estar en la puerta del infierno.
Sí, es complicado. Igualmente el tema por ahí, el tema de la adicción al juego que se venía hablando también, es interesante verlo y ver cómo aparece ahora, ¿no? A veces por ahí en los adolescentes está apareciendo como algo con la tecnología, con el celular, con micromundos que ellos van entrando, ¿no? Y que van apostando y se está dando como ese tipo de adicción y que ahora se está empezando a visibilizar un poco en los medios y todas estas cuestiones porque hay casos graves. Lo que se está viendo por ahí acá en Gradiva es como algo medio mixto, ¿no? El paciente por ahí es un paciente adicto a la cocaína y de repente aparece en una terapia o más adelante que también es adicto al juego o que juega. Y pasa algo muy interesante que es que el paciente no reconoce al juego, por ejemplo, como una adicción. Puede decir, soy adicto a la cocaína, pero al juego no se reconoce como adicto, ¿no? Sin embargo, lo que trabajamos con algunos de los pacientes, lo que he trabajado con algún paciente, es tratar de ver no solo su adicción a la cocaína por un lado, a veces incluso diferencian entre sustancias, yo soy adicto a la cocaína, pero la marihuana más o menos, pero el alcohol esto, sino ver todo el conjunto, ¿sí?, como un estilo de vida, como una forma de vida adictiva, ¿no? Que él pueda ver que tanto el juego como la cocaína, como la marihuana, como el alcohol o como la adicción que uno tenga, ¿sí?, es entrar en un estilo de vida que lo va a llevar por el camino de la autodestrucción y darle además a cada uno de sus problemas, ¿no?, la importancia que tiene. Y también a las familias, psicoeducarlas en ese sentido. Las familias están, que es una pata, sin las familias no se puede avanzar, o sea, porque si no hay alianza con la familia, como es una enfermedad de negación en principio, es muy difícil avanzar, después, más adelante, no hay posibilidad de reinserción, hay un montón de cuestiones. Entonces, muchas veces es importante también las familias psicoeducarlas, ¿no?, en este tema también de las adicciones, no como separadas, sino como unidas y como que una lleva a la otra. Por ejemplo, un paciente puede imaginar que está tomando un vaso de cerveza o se está fumando un cigarrillo de marihuana, pero al mismo tiempo está trayendo todas las otras sustancias, ¿sí? Y lo mismo con el juego. Si es una persona que tiene esa personalidad adictiva, empieza a jugar, probablemente esté activando un estilo de vida adictivo que, como suele suceder, lo termine llevando a, bueno, en el juego lo que se ve, ¿no?, la pérdida de dinero, ¿no?, el cambio este de ocultar a la familia y todo esto, pero después lo va a llevar al consumo de cocaína. Otra cosa que quería decir es que lo que se ve, por lo que la persona juega, por lo que la persona consume determinada sustancia, es porque hay una vulnerabilidad y busca a través de esa sustancia o esa conducta un cambio en su estado anímico, algo que lo haga por un momento salir de su estado anímico actual. Es una trampa, ¿no? Después de que al principio se siente bien por jugar o se siente bien por consumir, termina con el tiempo, como se ve 100% de los casos, casi de los pacientes al menos que están acá en Gradiva, en una última fase de destrucción total, aislamiento, pérdida de lazos afectivos, económicos, laborales y de todo tipo, eso.
Claro, sin la familia no se puede avanzar. Sin la familia integrada no se puede resolver el problema. Pero por ahí el problema no se visualiza, o si se niega, y si se visualiza por ahí, pasa lo que le terminó de pasar en la emergencia recién a Yaría, que la familia no quiere saber nada con el paciente, con el enfermo, con el hijo. Entonces, explícame vos que sabes cómo se resuelve este drama.
Lo que pasa es que este drama empieza mucho antes de cuando nosotros recibimos el problema ya tiene una antigüedad de mínimo 10 años. No podemos dejar afuera todo lo que es la educación. Es decir, ¿qué pasa con la escuela? ¿Vos crees que en la escuela no se dan cuenta los profesores? ¿No se dan cuenta cómo llega un chico a la mañana? ¿No se dan cuenta cuántos ausentes hay el lunes? ¿En qué condiciones vienen los chicos a la escuela, primaria, secundaria? Porque ya, antes era el secundario, cuarto o quinto año, que vos notabas que ahí tenías como un grupo duro, difícil, reticente. Bueno, pero primero, segundo y tercero más o menos los manejabas. Hoy en día, si te informás un poco, en las escuelas se están viendo dónde dejan fumar marihuana. Se ha naturalizado de tal manera. Hoy es difícil ver una serie. El otro día me enganché con una serie de Netflix mirando el trabajo de unos médicos. Creo que se llama Pira o no sé qué. Es una serie española. Bueno, en un capítulo que duró 47, 45 minutos, 46, que es lo que duran, fumaron todos. Desde el director del hospital, que era un acomodado, hasta el amante del director del hospital, que a su vez salía con un residente, el hijo del residente, uno de los residentes que estaba ahí, consumía y trae al...
Cuando vos decís fumaron cigarrillos...
Marihuana en el hospital. De hecho, está todo el tiempo mostrándose como naturalizado, de modo tal que cualquier chico de 11, 10, 12, 15 años que está mirando eso, si los médicos de una serie española, de un hospital que supuestamente estaba en crisis, comparado con los de acá, ese hospital es un hospital modelo en Argentina, mostraban, y yo creo que están mostrando una realidad, no están mostrando una cuestión esticia, están mostrando la realidad, es un corte de la sociedad española hoy en día. Los que tenemos o tienen posibilidades de viajar un poco más, yo viajo cada tanto, pero un poco más, uno se encuentra con situaciones, lo que ve en todos los lugares del mundo, o en gran parte, es la inseguridad. Ya en cualquier lado, yo hace poco estuve en Brasil y francamente me sorprendió, digamos, era como que a las 5 de la tarde volvete al hotel porque no sabemos si volvés y dónde te encontramos, lo cual ya no tenés libertad, o sea, se juegan otros valores. O sea, yo no tengo la libertad de andar caminando por la playa de Río a las 21:30, pues no vuelvo. Es decir, cambia las costumbres sociales de una manera, o sea, esto es... Algunos países de Europa están empezando a incorporar cuestiones, la más importante que sería esto que está planteando Javier también, ciertas cuestiones de valores. ¿Qué es la honestidad? Entonces, un día, una clase, una hora de honestidad. ¿Qué es la transparencia? ¿Qué es la empatía? ¿Qué es? Porque no vamos a mejorar esto con información nada más, con información técnica. La droga actúa en el lóbulo frontal. Eso no le afecta a nadie, no le importa a nadie. Sin ir más lejos, se habla muy poco del manejo de los psicofármacos, pero ¿qué farmacéutico o en qué lugar, quién le cuesta conseguir una caja de algún ansiolítico? A nadie. Si no la conseguís en la farmacia, que el farmacéutico no se va a perder eso, la vas a conseguir en el kiosco, porque el kiosco de algún lugar de la manzana de tu barrio vende ansiolíticos.
Vamos a hacer una nueva pausa, pero ahora se agrega otro concepto que me interesa mucho rescatar para ustedes dos. Hablamos de la marihuana, la cocaína, el crack, el alcohol, que es la puerta de entrada para cualquier tipo de adicción. Ahora estamos hablando del juego. Resulta ser que no hay sustancia, no incorporo nada a mi organismo que sea tóxico, pero me lleva a la muerte. Y estamos hablando ahora de una palabrita que me parece digna de análisis, que es la ansiedad. ¿Por qué los ansiolíticos? ¿Por qué la ansiedad? Vos estás ansioso por poner música, Ricardo Piñero. Ponete algo lindo y enseguida vamos al final. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y la incorporación, gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York que nos permite llegar a América Latina. Bueno, pero señores, dejamos la marihuana, dejamos la cocaína, dejamos el fentanilo, que no hablamos para nada hoy del fentanilo, dejamos el crack, dejamos el alcohol. Háblenme de la ansiedad. ¿Por qué se consumen tantos ansiolíticos hoy en día como si fueran caramelos? Como si fuera, me tomo una pastilla para dormir. Yo me acuerdo que yo entrevisté a alguien aquí que era adicto al Alplax. Y yo digo, no puede ser lo que estoy escuchando. Tomaba para dormir, tomaba para despertarse, tomaba Alplax para trabajar, tomaba para vivir. Entonces su vida era una catarata de ansiedades y una catarata de ansiolíticos. ¿Y entonces qué hacemos con la ansiedad, Javier?
La ansiedad, en realidad la ansiedad es, si uno pensara a la ansiedad, la contracara es la angustia, ¿no? La ansiedad es como el síntoma, es lo que uno ve o lo que uno siente o lo que uno le pasa. Entonces lo que hacen los ansiolíticos es como bajar la sintomatología, ¿no? El síntoma de la ansiedad. Pero ¿qué pasa? La angustia sigue estando, entonces aparece la dependencia, porque en realidad es algo como muy momentáneo, ¿no? La persona se siente ansiosa, se siente en realidad angustiada, pero lo puede sentir como ansiedad, toma un ansiolítico, se le va eso, pero es como un paliativo, después vuelve la ansiedad, entonces necesita tomar otro ansiolítico, y así empieza el circuito adictivo, ¿no? En el cual cada vez necesita más sustancias, más ansiolíticos, cada vez depende más, ¿no? Entonces queda atrapado dentro de lo que es ese tipo de las benzodiazepinas, por ejemplo. Pero esa sería como la salida rápida, digamos, la salida por ahí que tendría que hacer sería un tratamiento en donde pueda trabajar su angustia, su problema, y a partir de ahí empezar a resolver su ansiedad y poder también aceptarla y convivir con ella, ¿no? No querer, por ahí aparece esto de querer resolver las cosas rápido, querer sacarse los problemas encima, ¿no? Y para eso está esta sociedad que en ese sentido es un poco adictiva en sí, en general la sociedad.
Nos estamos olvidando de un personaje protagónico en todo esto, porque hablamos de marihuana, cocaína, crack, fentanilo, alcohol, juego, y el cigarrillo, mis estimados amigos, que me parece que es el monumento a la ansiedad para tapar la angustia.
Contanos a nosotros, cuando los pacientes ingresan acá, ponemos un tope de un paquete por día. Hoy vale, creo que un paquete de cigarrillo, Javier, ayúdame, vale 2.700 pesos, digamos, uno más o menos de marca. Entonces han tenido un éxito tremendo las segundas marcas que valen mil y pico, y se venden mucho más eso y lo conseguís en cualquier chino, en cualquier lado. Todas las sustancias, la cocaína, la nicotina, actúan en el mismo lugar del cerebro que todas las otras sustancias. Ahora, la pregunta sería, ¿hay algo que dé una información adecuada al respecto? ¿Hay alguna limitación? Nosotros acá ponemos una limitación que es un paquete por día.
Que es muchísimo.
Que es un delirio, pero si no tenemos que darle medicación, entonces estamos todo el tiempo con el director médico luchando para que en la primera etapa, la de admisión, que son los primeros 3 meses de internación, pues la persona viene con drogas. Hablamos de las drogas porque es lo que más nos impacta, pero la nicotina es una droga más. Quiero avisar, de paso dejo un pequeño mensajito a aquellos que toman ansiolíticos. Con el tema de la pandemia, no sabés lo que aumentó la cuestión de ansiolíticos. El ansiolítico tiene un gran efecto, es sensacional, es súper efectivo, pero por no más de 3 meses. En donde superás esos 3 meses, el cerebro ya se acostumbra y empieza a necesitar cada vez dosis más altas. De modo tal que es una droga legal, que se receta o no, que es muy barata. Te sorprendería si averiguás el costo de una caja de ansiolíticos, sin dar nombres comerciales. Es muy barato, es muy efectivo porque ese cliente es muy fiel, va a venir siempre a buscarlo, lo va a pagar lo que vos se los pidas, le vas a ofrecer marcas alternativas. En definitiva, estamos en un problema. Creo que la clave es lo que dijo Javier, es decir, ¿quién habla de angustia? ¿Dónde se elabora esa angustia? ¿Quién da métodos para angustia? A ver, pero yo no me siento exceptuado de esto. Yo tengo por costumbre con la familia, tengo 2 hijos que todavía, por suerte, y gracias a la situación económica, todavía viven en casa. Ese es un egoísmo mío. 2 veces por semana con la madre, mis 2 hijos varones, nos vamos 20 y pico, uno casi llegando a los 29 y el otro a los 27, vamos a almorzar juntos. Y bueno, ahí hacemos como los mafiosos, ¿te acordás? En la época de Los Padrinos, que cuando entraban dejaban las armas en la entrada. La consigna de ir a cenar o almorzar juntos, que tenemos un lugar ahí a una cuadra y media de casa, es de dejemos los celulares en la entrada, es decir, ponemos los cuatro celulares en la mesa sin sonido. Y durante una hora y media, con suerte, charlamos de cosas, del perro, de que mi mujer no sé qué, que si podemos hacer un viaje juntos o no. Es decir, cosas que antes era lo más natural. Para mí, ¿cuál fue mi educación? La tuya, en parte, supuesto, Javier, que es más joven que nosotros. Juntarnos los domingos, mi tía que venía que hizo la lasaña, la otra tía que hacía los calamares, no sé qué. Y pasamos horas hablando, jugando. Escuchame, jugamos a la lotería, mirá qué pedazo de marmotas, horas jugando a la lotería. Volvamos a esas fuentes, ese es mi concepto.
Me gusta tu candor. Pero el padre Pío, sabio, profeta, dice, amar es sufrir. Parece durísimo. Si uno lo analiza, va bien, amar es sufrir. Vivir no es también metabolizar la ansiedad y la angustia. Porque se puede vivir sin ansiedad y sin angustia, ¿o hay que saber vivir con ellas?
No se puede vivir sin ansiedad ni angustia. Pasa que hay angustias tolerables y angustias que se vuelven muy intolerables. Y cuando por ahí las angustias son muy, muy intolerables, llevan a las personas a un lugar de vulnerabilidad que los hacen más proclive a quedar enganchado con alguna sustancia. Entonces es muchas veces lo que pasa con los pacientes de acá. Uno cuando empieza a indagar sobre las historias personales, es raro encontrar ahí, pero es raro encontrar algún paciente que no tenga alguna situación, ya sea en secreto o ya sea que la familia también lo sepa, una situación grave en su historia, ¿no? Entonces eso genera un trauma. En general hay algún trauma, alguna cuestión no resuelta. Entonces ahí se vuelve una angustia que cuando, digamos, se vuelve muy intolerable y entonces cuando por ahí prueban con una sustancia, quedan enganchados, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, poder trabajar antes de que, hacer prevención, trabajar antes de que esto suceda y poder, a través de ya sea una terapia o lo que cada uno encuentre, poder disminuir los niveles de angustia y de ansiedad y volverlos tolerables. Y en general son tolerables las posibilidades de quedar adherido ya sea a una conducta adictiva o a una sustancia tienden a disminuir.
Corríjame si me equivoco, pero el trauma yo lo asocio con un nudo. Entonces, los que creen en la Virgen desatanudos le piden que le desate los nudos. Y los que no creen, ¿qué hacen? Porque si el trauma es un nudo, ¿cómo hacemos para desatar ese nudo naturalmente, no artificialmente con sustancias que pueden ser químicas, que puede ser el juego, que puede ser la desviación que sea, porque ese nudo no está desatado? Entonces, ¿cómo hacemos para desatar el nudo y poder liberarnos?
Hablando, mira, te voy a contar un caso de estos días, que un muchacho que hace 2 años que está en tratamiento, recién esta vez, en la última recaída, pudo comentar lo que realmente le pasaba. Tenía un secreto, según él, que lo comentó ahora, que yo pensé que se habrá matado una familia entera y la incineró. Bueno, el secreto de él es que él tiene problemas sexuales. El último fin de semana fue a tener relaciones sexuales con una prostituta. La prostituta siempre dice que sí. Ahora, la prostituta también se angustia de que se le tire gente encima solamente porque le paga. Entonces la prostituta, dentro del servicio, le ofreció cocaína y él dijo, y bueno, dame. Pero en realidad estaba la angustia de la prostituta, que está trabajando de lo que no quiere y para aguantar eso necesita tomar cocaína, la angustia de este muchacho que no ha logrado aprender a manejar su eyaculación precoz, mirá el drama de él, de la eyaculación. Y ayer en el grupo, ayer en el grupo comentó, dice, necesito comentar uno de mis traumas, porque a veces trauma tenemos la idea que es algo, viste, qué sé yo, que te violó un ejército, no, el trauma de él es este, que tiene dificultades sexuales que no aprendió a manejar, es algo muy sencillo, que es medicable, que es tratable, y de hecho la ansiedad es algo positivo. El ser humano, cuando se empieza a organizar a través de la ansiedad, empieza a tener hambre, y dice, che, escuchame, ¿quién va a cazar? Porque acá nos vamos a morir de hambre todos. Vamos a organizarnos, vos quedate con las mujeres, vos quedate con los chicos, y nosotros tres vamos a cazar, que somos los que mejor puntería tenemos. Es decir, me parece que también se quiere vivir de una manera irreal. No sé, la vida es eso, es angustia, es felicidad, es tristeza, es compulsión, es frustración. ¿Y dónde se explica eso? ¿Dónde se habla? ¿Quién habla de eso? Yo propongo que empecemos a hablar un poquitito y dejar de tapar esa angustia y esa ansiedad, que es más o menos lo mismo, son distintos grados de una misma sensación, que se inician en el cerebro, y el cerebro es muy muy tramposo, ¿no? Porque nos hace vivir casi todo el tiempo. Yo hago muchos ejercicios personales porque, a ver, me cabe en la de la ley, como a todos ustedes y a todos los que estamos escuchando y hablando de este tema, que vivimos gran parte en el futuro que no llegó y gran parte en el pasado que ya pasó. ¿Y el presente quién se encarga? Es lo único que tenemos. Y esta tontería de ubicar en tres situaciones, futuro, presente y pasado, ayuda mucho. Pero la ayuda es cuando hablamos en grupo, en conjunto, cuando lo compartimos.
Bien, y me la dejaste servida para terminar el programa diciendo algo que una vez me enseñó un sabio. Me dijo: al pasado, la misericordia; al futuro, la providencia; el momento es hoy. Entonces, ni mañana ni ayer, ni mirar la vida por el espejo retrovisor, ni comerse el parabrisas pensando a dónde voy. Pero qué difícil es vivir el presente. Qué difícil es no estar ni en el pasado ni en el futuro. Estar en el hoy, el aquí, el ahora, y disfrutar, tanto como yo he disfrutado esta charla con ustedes, que me parece que habría que repetirla, porque no creo que con un programa podamos terminar con la ansiedad y con la angustia. Javier, un gusto, ¿eh?
Todo, gracias.
Osvaldo.
Yo agradecer a la radio, agradecer a nuestro operador y todo, que estas ideas, estos pensamientos los podemos compartir gracias a toda esta organización, y infinitamente agradecido.
Porque el programa no deja de ser terapéutico, ¿sí, Ricardo? Inclusive para los que lo hacemos. Me parece que ahora te toca a vos. Ponele música, editá y hacer de todo esto una maravilla como todos los jueves. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces.
En el programa de hoy hemos escuchado La danza de Zorba, de la película Zorba el griego. Hay una especie de silencio, Himno al amor, y finalmente Los paraguas de Cherburgo, de la película del mismo nombre, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.